En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Córdoba acogía este lunes la Asamblea de los Obispos del Sur, que se reunían en esta capital andaluza. Además del recuerdo y una oración por el eterno descanso del Papa Francisco, dieron gracias a Dios por la elección del nuevo Papa, León XIV. La importancia del primer anuncio, la formación permanente del clero, la renovación del convenio entre la Consejería de Desarrollo Educativo y las diócesis andaluzas y los datos de matriculación en la asignatura de Religión Católica han sido algunos de los temas que han tratado los Obispos del Sur en este encuentro bianual que los reúne. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía. Y como la semana pasada, lo hacemos mirando a Roma, donde muchos obispos se unirán a la Eucaristía de inicio del pontificado del Papa León XIV, aunque no es el único argumento informativo de la ciudad eterna, donde las diócesis andaluzas tienen un protagonismo especial. Pablo Enríquez, Sevilla.
Son miles los andaluces, sobre todo procedentes de Sevilla y Málaga, que peregrinan esta semana a Roma dentro de los actos del jubileo de las cofradías. Un jubileo que tendrá su colofón mañana sábado con la procesión por los foros imperiales, en la que participarán el Cristo de la Inspiración, el Cachorro de Triana y la Virgen Malagueña de la Esperanza. Desde el pasado miércoles y hasta hoy viernes, ambas imágenes están siendo veneradas en el interior de la Basílica de San Pedro. Y esta mañana los peregrinos andaluces han participado en la misa que ha presidido el arzobispo de Sevilla en la Capilla de San José de la Basílica Vaticana. Se trata sin duda de un acontecimiento histórico que coincide además con el inicio del pontificado de León XIV, un evento en el que también participarán los peregrinos andaluces.
Este sábado se celebra una nueva iniciativa ecuménica en Granada, de encuentro con las comunidades de las iglesias católica, protestante y evangélica, como nos cuenta desde allí Paqui Pallares.
El deseo es volver a verse y conocerse más allá de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra en enero. Asistirá también un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana y otro de la Iglesia Rusa, así como grupos católicos vinculados a esta espiritualidad ecuménica. Sorin Catrinescu es responsable de la Delegación de Ecumenismo de Granada.
Cada uno 2-3 minutos para presentar su comunidad y elegir un texto bíblico, una oración o una canción que le parezca y así intentar un poco mantener la unidad.
Buenas noticias nos llegan desde el Seminario de Almería, Ramón Bogas.
Mañana sábado la Catedral de la Encarnación acogerá la ordenación diaconal de 3 seminaristas de nuestra diócesis, Antonio Navarro, Juan Antonio Pérez y Jesús Manuel Rodes. 3 nombres, 3 historias de fe y servicio que reflejan la vitalidad del seminario diocesano.
Estos días previos a la ordenación diaconal los estoy viviendo con alegría, en acción de gracias y también pues con cierto respeto por lo que, por decirlo así, se me viene encima.
Jesús Bazán, desde Asidonia Jerez, nos habla de los 40 años de presencia del camino neocatecumenal en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián.
Casi medio siglo lleva esta realidad eclesial, el camino neocatecumenal, presente en esta parroquia, donde el 15 de mayo se dio gracias a Dios por la labor incansable de estos 40 años con una Eucaristía que estuvo presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
Y concluimos recordando a los primeros obispos de Guadix y Jaén, Torcuato y San Eufrasio, 2 de los 7 varones apostólicos cuya fiesta se celebró ayer. Sembraron hace más de 2.000 años la semilla del Evangelio en esta tierra y el fruto somos nosotros, los cristianos que 2 milenios después seguimos tras los pasos de Jesucristo. Concluye así El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 16 de mayo de 2025. Hoy, como cada semana, te invito a unirte a este espacio donde compartimos la vida y la historia de nuestra diócesis de Guadix. Te cuento todo lo que está pasando porque esta historia no es solo mía, es nuestra. Una historia sencilla, humilde, pero llena de esperanza y salvación. Soy Antonio Travé y quiero que seas parte de este viaje. Porque cada paso que damos, cada momento que compartimos es un pedazo de historia que estamos describiendo juntos. Comienza con nosotros El Espejo de la Iglesia en Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Alguna vez te has detenido a pensar en el sufrimiento de quienes viven con una enfermedad grave o crónica? ¿Te has detenido en cómo muchas veces se sienten solos, olvidados, sin alguien que simplemente esté a su lado?
El 25 de mayo, la Iglesia Católica cierra la campaña del enfermo, que comenzó el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Pero más allá de una celebración religiosa, que también lo es una invitación profunda a abrir los ojos y el corazón al dolor de tantos. Porque acompañar no es solamente una tarea de médicos o de religiosos, sino que todos podemos y debemos ser parte de ese gesto humano y de estar presentes. A veces una mirada, una llamada o una simple compañía puede aliviar más que cualquier medicina. Hoy hablamos con Rafael Tenorio, delegado de Pastoral de la Salud, para entender cómo la Iglesia acompaña a los enfermos, pero también cómo tú, como yo o cualquiera, puede marcar la diferencia. Muy buenas, Rafael, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Rafael, para comenzar, ¿cómo describirías el propósito principal de la Jornada Mundial del Enfermo, de esta Pascua del Enfermo? ¿Cuál es su objetivo?
Pues es un día para mirar con el corazón. La Jornada Mundial del Enfermo nos recuerda que como sociedad pues no podemos olvidarnos de quienes más sufren. No es solo un gesto simbólico, es una invitación a actuar, a estar cerca, a acompañar y sobre todo a cuidar a los enfermos con humanidad y compasión.
El lema elegido para este año es de la Carta a los Romanos, la esperanza no defrauda. ¿Qué quiere poner en valor el lema escogido?
Pues quiere decir que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza sigue viva. No es una ilusión, es una fuerza real porque sostiene a quien sufre y también a quien cuida. La esperanza es confiar en que algo bueno pueden hacer incluso de esas situaciones más difíciles como es la enfermedad.
El Papa nos recordaba en su mensaje que la enfermedad, aunque dolorosa, puede llevar consigo un misterio de salvación. ¿Qué significa esto en la práctica para quienes cuidan a los enfermos o acompañan a los que sufren? ¿Cómo puede el sufrimiento transformar a una persona?
Pues mira, no entendemos el dolor como algo deseable, pero sí como una posibilidad de transformación. Una posibilidad también de acercarnos a Dios, acompañar a alguien en su enfermedad o vivirla uno mismo puede abrir por caminos de amor, de fe, de reconciliación y el sufrimiento vivido con sentido pues puede acercarnos más a los demás y sobre todo, como he dicho antes, a Dios.
La salud es un tema que afecta pues a todos en algún momento de nuestra vida. En tu experiencia, ¿qué tipo de necesidades o realidades viven las personas enfermas que tal vez no son tan visibles para la sociedad?
Pues muchas veces que detrás de una enfermedad hay soledad, hay miedo al futuro, ¿qué me pasará? Hay tristeza, hay incomprensión. Y algunos se sienten olvidados, como si ya no importaran a nadie. Es fundamentalmente abrir los ojos y el corazón para ver más allá de ese diagnóstico que nos pueden ofrecer cuando uno está enfermo y descubrir a la persona que necesita ser escuchada, abrazada, valorada y querida.
Rafael, a menudo se habla del sufrimiento físico, pero también existe el sufrimiento emocional y espiritual. ¿Cómo aborda la Iglesia el acompañamiento integral de una persona enferma?
Bueno, pues la Iglesia desde siempre no solo se ha preocupado por la salud física, sino también por el bienestar emocional y espiritual. Y la Iglesia lo que hace es acompañamos a la persona entera, su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma. Y escuchamos, consolamos, rezamos, pero también estamos presentes con aquellos pequeños gestos que sanan el corazón, sobre todo muchas veces el estar ahí al lado del enfermo.
Dentro de este acompañamiento integral, ¿qué papel juega la Pastoral de la Salud en todo esto?
Pues la Pastoral de la Salud lo que somos es como una mano tendida. Visitamos hospitales, residencias, casas, escuchamos, acompañamos y ofrecemos esa presencia de Dios cuando más se necesita. Nuestro trabajo es sencillo, pero es profundo. Hacer sentir a cada enfermo que su vida vale, que no está solo y que Dios pues, lo acompaña siempre.
Rafael, en muchas ocasiones las personas con enfermedades crónicas o terminales sienten que están solas. ¿Qué mensaje les darías a todas estas personas para que no se sientan abandonados ni olvidados?
Pues mira, yo como capellán del hospital de aquí en Baza, cada día pues aprendemos también de los enfermos. Es un enriquecimiento para mí personal también. Pues a esos enfermos, a ti que estás enfermo o te sientes solo, pues quiero decirte esto, tu vida sigue siendo valiosa, aunque te sientas frágil. Hay personas que se preocupan por ti, aunque no siempre lo veas. Y no estás solo. Tu sufrimiento no es invisible. Nosotros, desde la pastoral, te acompañamos con el corazón y con la fe. Es una manera de decirnos pues, que Dios nos invita también a vivir en esa esperanza y a ser portadores de esperanza para los demás.
Hablas constantemente de cercanía, de acercamiento, de acompañamiento. Hoy que vivimos en esa era que se llama tecnológica, los avances médicos han permitido mejorar mucho en términos de tratamiento, pero ¿crees que hemos perdido de vista esa dimensión quizá más humana del cuidado de los enfermos?
Pues yo creo creo que a veces sí. La tecnología ha avanzado mucho y es una bendición, es una alegría de poder curar muchas enfermedades que a lo mejor antes pues eran incurables, pero no puede nunca reemplazar la cercanía humana. Un tratamiento no tiene el mismo efecto si no viene acompañado de una palabra amable, de una sonrisa, de una mirada compasiva, del estar ahí, aunque sea en silencio, pero sentirse acompañado, no sentirse solo. Por eso la calidez cura tanto como la medicina.
En esta jornada mundial del enfermo, en esta Pascua del enfermo, yo creo que la solidaridad es un concepto clave en la Iglesia. ¿Cómo podemos, como sociedad, como personas, hacer una diferencia real en la vida de aquellos que están enfermos, especialmente en aquellos casos donde no se tienen recursos?
Pues mira, no hace falta ser médico, tener grandes recursos para ayudar. Todos podemos hacer algo, desde visitar a un enfermo, desde acompañar a una familia, desde escuchar sin prisa. La verdadera solidaridad se muestra en lo cotidiano, en los detalles que le dicen al otro: te veo, me importas, estoy aquí.
Rafael, quizá muchos se preguntan, ¿cómo puede la fe ayudar realmente a las personas enfermas en su proceso de recuperación o en el manejo de su sufrimiento? ¿Crees que la espiritualidad puede ser una fuente de sanación, aunque no siempre implica la curación física?
Pues mira, la fe no nos quita el sufrimiento, pero la fe da sentido y consuelo al sufrimiento. Y le recuerda al enfermo porque no está solo, que su vida tiene valor, aún en la fragilidad, que el Señor está ahí y sobre todo que está ahí en esos momentos más duros de nuestra vida, que es cuando estamos enfermos. Muchos encuentran en la oración, en la misa, en la Eucaristía o en una palabra de fe, por una fuerza interior que los sostiene día tras día. Y eso se ve, y sobre todo cuando reciben los sacramentos, los piden. Eso les fortalece.
El Papa también mencionaba en su mensaje que la enfermedad y el sufrimiento son una oportunidad para ser ángeles de esperanza, decía. ¿Cómo podemos todos, sin importar nuestra fe, ser esos ángeles en la vida de aquellos que sufren, ya sea en hospitales, en casas o en la comunidad en general?
Pues ser un ángel de esperanza es estar, es escuchar, es cuidar. Todos podemos ser ángeles de esperanza. No necesitas creer en Dios para ser un instrumento de amor, solo necesitas humanidad. Cualquiera puede ofrecer consuelo con su presencia, con respeto, con ternura. Eso ya es un acto de esperanza.
Rafael, para muchas personas, el sufrimiento de un ser querido puede ser un desafío en su vida. ¿Qué consejos le darías a aquellos que tienen un familiar enfermo o no saben cómo acompañarlo de la mejor manera?
Pues mira, mi consejo sería que no se trata de hacer grandes cosas, sino de estar con amor. El enfermo necesita nuestra compañía más que muchas respuestas. Necesita ser escuchado, necesita ser abrazado y sobre todo cuidarse también a ti, porque cuidar desgasta. Es decir, tenemos que cuidar nosotros mismos, porque pedir ayuda no es debilidad, sino que es amor también.
Para finalizar, Rafael, la carta que nos regalaba el Papa concluye con una llamada a recordar que no estamos solos y hacer de esta jornada pues un signo de esperanza para todos. ¿Qué mensaje final darías a quienes nos están escuchando, especialmente a aquellos que pueden sentirse solos o desesperanzados en su sufrimiento?
Pues mira, el mensaje diría el siguiente: no te rindas. Incluso si el dolor es grande, no estás solo. Hay quienes te aman, aunque no lo digan siempre. Y Dios, aunque no lo vea, pues camina contigo, está a tu lado. Y más en esos momentos de fragilidad. Tu vida tiene sentido, hay esperanza y muchas veces pues llega de forma inesperada, en una palabra, en un gesto o en una presencia.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Verónica Sanfilippo, cantautora católica de Argentina, nacida en Rosario, Santa Fe, que desde muy joven se involucró activamente en Acción Católica Argentina y comenzó a componer canciones que reflejan su fe y experiencias personales. Con el apoyo de artistas como Atenas y el productor Jonathan Narváez, ha lanzado varios álbumes y sencillos, llevando así su mensaje de esperanza y de alabanza a comunidades de América Latina y más allá. El single que os proponemos lleva el título Por la Fe. Escuchémoslo.
Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver. que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible, por la fe puedo sentir que estás aquí. Lo que antes no entendía, por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerza,
Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, quien ha expresado su felicidad tras conocer la elección del nuevo Papa. El 8 de mayo de 2025, el cardenal Robert Prevost fue elegido sucesor de Pedro, tomando el nombre de León XIV. Monseñor Orozco, al conocer la noticia, afirmó lo siguiente: "Estamos de enhorabuena porque el Espíritu Santo, por medio del Colegio Cardenalicio, nos ha regalado un nuevo sucesor de Pedro. Tras la partida del Papa Francisco, aunque sentimos ausencia, sabemos que el Señor sigue guiando a su Iglesia. Rezamos por el Papa León XIV y por su labor en la Iglesia Universal. Desde Guadix, la diócesis se une en oración por nuestro nuevo Papa, pidiendo que su ministerio sea fuente de esperanza y unidad para todos".
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con el obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, y la reunión que ha tenido con la directora gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada para solicitar la creación de una capellanía en el Hospital de Guadix. En el encuentro, celebrado el pasado 6 de mayo, Monseñor Orozco expresó su preocupación por la falta de atención espiritual en este centro, subrayando la importancia de contar con un capellán que acompañe a enfermos y familiares en momentos difíciles. La reunión fue muy positiva y ambas partes se comprometieron a estudiar juntos la posibilidad de implantar este servicio pastoral tan necesario.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias, lo hacemos con Caniles, que el pasado domingo 4 de mayo vivió una jornada especial. El obispo confirmó a 50 personas en la parroquia y fue un momento de alegría y de fe para toda la comunidad. Tras la ceremonia se bendijo un altar dedicado a la Santa Cruz de la ermita de San Sebastián y después el prelado, acompañado por el párroco, visitó la Cruz de Mayo que habían preparado la Hermandad de San Antonio, cruz que tiene como objetivo recaudar fondos para el nuevo altar mayor de la iglesia parroquial. Monseñor Orozco destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones religiosas y agradeció a la hermandad su dedicación, subrayando que la fe se vive mejor en comunidad.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Ya hemos celebrado el patrón de nuestra diócesis, San Torcuato. Lo hemos hecho con misa solemne y procesión el día 15 de mayo, pero previo al día de su fiesta, el pasado sábado, día 10, se vivió uno de los momentos más especiales, la tradicional procesión de las antorchas en Face Retama, lugar del martirio de San Torcuato. Allí numerosos fieles se reunieron para celebrar la Eucaristía presidida por el obispo en el santuario de San Torcuato. Al caer la noche, las antorchas iluminaron la procesión, creando un ambiente de recogimiento y profunda devoción. Muchos llegaron a pie desde el arco de San Torcuato, otros en coche, pero todos con la misma fe que sembró el santo en estas tierras hace siglos. La celebración se completó con el triduo en la catedral, el pregón pronunciado por el accitano Alejandro José Baena y el rezo de las vísperas. Además, quienes participaron en Face Retama pudieron ganar el jubileo de la esperanza en este año jubilar.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Más de 20 miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, la CDP, entre ellos la vicesecretaria María San Gil, han comenzado el camino espiritual del sur partiendo desde Guadix. El primer acto fue una Eucaristía, el viernes 9 de mayo en la catedral. Al día siguiente, el grupo continuó su peregrinación con otra misa en Face Retama, donde siguieron fortaleciendo su caminar espiritual. El recorrido de 14 etapas pasa en su mayoría por la diócesis de Guadix, culminando en Caravaca de la Cruz. Este camino puede recorrerse en ambas direcciones, mirando siempre a los orígenes de la fe cristiana en España. Para más información pueden visitar la página web oficial www.caminoespiritualdelsur.com.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, este pasado domingo la Iglesia celebró la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema «Para el Señor en los hermanos», un lema que cobró especial significado tras el Congreso de Vocaciones en Madrid, donde más de 3.000 personas respondieron a la pregunta «¿Para quién soy yo?». Respondieron con un claro «Para el Señor en los hermanos». En la diócesis de Guadix, la jornada comenzó con una vigilia de oración celebrada la noche anterior en el Colegio de la Divina Infantita, organizada por las Delegaciones de Vocaciones y Pastoral Juvenil. Fue un momento de reflexión sobre la importancia de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y para orar por su aumento. Además de la oración, la jornada también tuvo un fuerte componente solidario. La Conferencia Episcopal Española, junto a Obras Misionales Pontificias, invitó a las parroquias de toda España a colaborar económicamente para apoyar a las vocaciones nativas en los territorios de misión. En 2024, gracias a las aportaciones de los fieles, se recaudaron más de 18 millones de euros que ayudaron a 82.000 seminaristas en 770 seminarios de todo el mundo, con 2 millones de euros destinados a 17.000 seminaristas en 17 países. Una jornada, por tanto, como vemos, para orar y colaborar, porque las vocaciones son el futuro de la Iglesia.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Sigue abierto el plazo para la declaración de la renta y con ello la oportunidad de ayudar a la Iglesia y a nuestras parroquias. Marca la X en la casilla 105, no te cuesta nada y no te van a cobrar más ni devolverán menos. Lo que sí conseguiremos es decidir el destino del 0,7% de nuestros impuestos para seguir apoyando la labor que la Iglesia realiza. Una labor que, aunque no siempre es visible, hace mucho bien en nuestra tierra. Este año, con el lema «La Iglesia está cerca de ti, aunque no siempre la veas», se invita a todos a conocer mejor su labor. En la diócesis de Guadix se ha organizado una ruta llamada la línea 105 para que los fieles puedan descubrir todo lo que hace la Iglesia en nuestra diócesis. Si quieres participar, solo tienes que inscribirte en la página oficial www.diocesisdeguadix.es. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE trayéndote más historias y toda la información de este viernes 16 de mayo de 2025. Nosotros, por nuestra parte, regresaremos dentro de 7 días con toda la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres estar al día con más noticias de nuestra Iglesia diocesana, te invitamos a visitarnos en nuestra web www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, te deseamos un buen día, que seas feliz y, si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana.